Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Comerciantes esperan el incremento en la venta de mariscos durante la temporada de Cuaresma. Disminuyó la cantidad de aspirantes al CUC Sur en el calendario 2021A. Inaugurarán exposición de obras seleccionadas de la Bienal José Atanasio Monroy. Para evitar afectaciones a la salud, experto emite recomendaciones ante el consumo de mariscos durante la Cuaresma. Preparan brigadas comunitarias para enfrentar incendios forestales en la costa sur de Jalisco. Construirán alberca semiolímpica en Tecolotlán. Prevén que falta de gas natural afecte al transporte en el estado de Jalisco. Por la pandemia de COVID-19 ha exacerbado la xenofobia y el desempleo, dice OIM. Los demócratas impulsan en el Congreso de Estados Unidos la ley inmigración de Biden. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes, ya 19 de febrero del año 2021. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Agradezco a usted que nos hace el favor de sintonizarnos. Muchísimas gracias a usted que también nos sigue a través de nuestra transmisión en Facebook. Le damos la bienvenida y le saludamos afectuosamente a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio. Mi compañero Antonio Díaz en la jefatura de información, Diana Borbón en la producción, Gladiola Madera como reportera, Fernando García en controles operativos, Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. Bien, pues esta mañana de viernes, en la que han transcurrido 50 días, por transcurrir 316, estamos en la semana número 7 ya del 2021. Le recuerdo que la comunicación en este espacio es ida y vuelta y que nos dará mucho gusto escucharle a través de nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede comunicarse al 317-121-2325. Es nuestra forma de comunicación a través de mensaje de voz o de texto. Vamos a comenzar con la información al respecto.
Señal local.
Los comerciantes esperan el incremento en sus ventas de mariscos durante la Cuaresma. Los comerciantes, sobre todo en este rubro de pescadería de mariscos en el municipio de Autlán, esperan que con la llegada del tiempo de Cuaresma incrementen sus ventas. Algunos invierten hasta 200,000 pesos en productos durante estas semanas. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Una de las tradiciones más arraigadas entre los creyentes católicos en México es la abstención del consumo de carne durante Cuaresma, que este año dio inicio durante este miércoles. Curiosamente, esta abstención aplica únicamente para el consumo de carne roja, por lo que los mariscos sí son consumidos durante estas fechas. En el municipio de Autlán de Navarro, de acuerdo con comerciantes de este producto, el consumo de mariscos incrementa considerablemente durante esta temporada. Miguel Álvarez, quien es dueño de la pescadería Barra de Navidad, comentó que, aunque recién inicia temporada de Cuaresma, sus ventas sí han ido al alza y espera que durante el primer viernes aumenten aún más. De acuerdo con él, durante estas fechas invierte hasta 200,000 pesos en producto.
Que andamos invirtiendo, como para un viernes andamos trayendo algunos 200,000 pesos de producto. Bueno, pues si te fijas, apenas va el primer miércoles, y no, ayer fue miércoles, el primer día de Cuaresma, y nos fue muy bien. Ahora vemos, si Dios quiere, mañana a ver cómo nos va. Bueno, lo que más se vende es la mojarra entera, la tilapia, que es lo que consume más aquí la gente de esta zona, y los camarones, los filetes, la molida, pues todo, ¿no? Todo se vende, pero lo que más es la tilapia y agua dulce.
Por otra parte, de acuerdo con Jaime, quien es encargado de un puesto en el Mercado Juárez del municipio, Durante este año prevé que las ventas bajen debido a la pandemia.
No, sí, hay unos que sí, pero sí han perdido un poco más de tradición. Varias gentes, pues, la verdad. Pues incrementan un poco, pero ahorita con esto de la pandemia sí rebajan algo las ventas.
De acuerdo con los comerciantes en el municipio de Autlán, el respeto a esta práctica religiosa sigue estando sumamente arraigado entre los ciudadanos. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con más información. Disminuyó la cantidad de aspirantes al Centro Universitario de la Costa Sur en el calendario 2021A. Uno de los efectos colaterales precisamente de la pandemia de COVID-19 se vio reflejado en la disminución de aspirantes para las diferentes ofertas académicas de pregrado que oferta este centro universitario. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
El ciclo escolar 2021A es uno de los ciclos que menor cantidad de aspirantes ha tenido en el Centro Universitario de la Costa Sur. Esto como una consecuencia de la pandemia por COVID-19. De acuerdo con María del Carmen Casillas Velázquez, jefa de la unidad de primer ingreso del CU Costa Sur, la disminución de aspirantes es mayor a un 20% en comparación a otros años. A pesar de esto, las carreras de ingeniero agrónomo, enfermería y abogado, IMPROSI, administración y contaduría sí tuvieron, como de costumbre, mucha convocatoria.
Uno de los ciclos pues con menos aspirantes, desafortunadamente, que es lo que nos ha traído la pandemia. Sin embargo, bueno, pues desde hace varios semestres la carrera de ingeniero agrónomo es la que ha sido la más requerida con aspirantes. Le sigue la carrera de la licenciatura en enfermería, abogado, IMPROSI, administración, contaduría, que han sido pues las de historia. En los últimos semestres básicamente ha estado así, en ese orden. Bueno, pues la verdad es que sí, recordar que este ciclo 2021A es lo que conocemos como el más pequeño, ¿no? Los ciclos B son los de julio, que pues vienen la ingresa de los jóvenes de la preparatoria. Sin embargo, bueno, pues en comparación con otros ciclos A, hemos tenido pues una disminución importante de un 20, a lo mejor más, por ciento de aspirantes.
El resto de las carreras contó con cupos disponibles desde los 18 a 30 lugares. Fue la carrera de Intel la que menor cantidad de aspirantes tuvo, únicamente 14.
Bueno, en realidad solo tuvieron cupos llenos agronomía, enfermería y abogado. De ahí, bueno, pues desafortunadamente el resto de las carreras se quedaron con espacios. El técnico superior universitario se quedó con 25, que es de los poquito más altos. La carrera de obras y servicios también se quedó con 22. La carrera de mecatrónica se quedó con 28 espacios disponibles. Y bueno, pues de ahí más o menos la licenciatura en administración financiera y sistemas con 18. Y más o menos, la verdad es que, pues sí, desafortunadamente vemos el efecto en los números.
Los resultados de los dictámenes para los jóvenes que solicitaban un espacio por cupo disponible a otras carreras o incluso a otros centros universitarios se darán a conocer este viernes en la plataforma de CIAU. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Pues bueno, ahí tiene usted una baja demanda en este contexto de la pandemia, ya que pues algunos alumnos no están o no cumplen, dicen, el perfil, o no les gusta o no les agrada la forma de tomar las clases a distancia, que es una de las alternativas por las que se ha optado para darle continuidad a los estudios universitarios y en todos los niveles, ya desde la educación básica también lo están haciendo pues de esta forma y adaptándose a la nueva realidad que nos impone pues ahora el uso y pues la habilidad en las tecnologías de la información. Pues bueno, ahí tiene una de los efectos, como ya escuchábamos en esta entrevista, sobre el tema de la baja oferta, ya la baja demanda en la oferta académica por ese aspecto que, bueno, pues nos ha obligado a entrar a otra dinámica distinta. Pero bueno, hay que, ya posiblemente muy trillado, pero hay que adaptarnos a la nueva realidad, y una de estas pues es el aprendizaje a través de las tecnologías, que no solo para los alumnos, sino ha sido un reto para todos, los padres de familia, incluso los maestros, para todos ha sido pues algo que nos ha sorprendido y que pues no estaba muy lejos de suceder. Ya estaba previsto que esta sería la forma de aprendizaje. Le tenemos más información. Inauguran la exposición de inaugurarán estas obras seleccionadas de la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. Esto sucederá el día de hoy. En cada edición, las obras seleccionadas se presentan en una exposición itinerante. De esto le tengo todos los detalles, pero antes voy a una brevísima pausa porque ya son las 9:15, pero regreso con más, con toda esta información para usted que nos sintoniza. Ya estamos de regreso, le tenemos más información. Bueno, ya le adelantaba antes de irnos a la pausa sobre la inauguración que se llevará a cabo de la exposición de obras seleccionadas de la Bienal. En cada edición, las obras seleccionadas se presentan en una exposición itinerante, tanto en el estado de Jalisco como en museos y en galerías de otros estados del país, entre ellos Mérida, a donde viajarán en el mes de abril estas obras, pero antes se realizará, por supuesto, el día de hoy, la inauguración oficial aquí en el Centro Cultural Universitario, que lleva por nombre de el pintor autlense, en el lobby de este Centro Cultural José Atanasio Monroy. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene toda la información.
Este viernes se inaugura en el Centro Universitario de la Costa Sur la exposición de las obras seleccionadas de la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy 2020, que aunque se montó desde el mes de noviembre en el Centro Cultural que lleva el nombre del pintor autlense, no se había realizado la ceremonia protocolaria. El secretario académico del CU Costa Sur, Irineo Martínez Barragán, indicó que por las medidas sanitarias adoptadas por la pandemia y ante la imposibilidad de los artistas ganadores y el jurado de asistir a la premiación, la obra fue montada pero no inaugurada, por lo que se realizará esta ceremonia para arrancar con la itinerancia de esta exposición.
Ya una vez declarada los ganadores y entregados los premios, pues se montó la obra, que normalmente era un evento simultáneo, entregar los premios y inaugurar la obra, la exposición de la obra ganadora. En esta ocasión no se pudo hacer, la pandemia no nos lo permitió, no viajaron los artistas. Tampoco el jurado calificador por el riesgo que implicaba, entonces la obra quedó expuesta y así ha estado expuesta desde finales de noviembre hasta la fecha, pero no ha sido inaugurada.
El secretario aclaró que por las condiciones sanitarias no es posible convocar al público de manera presencial, pero el mensaje inaugural a cargo de la rectora del plantel, Lilia Victoria Oliver Sánchez, será transmitido a través de redes sociales a partir de las 12 del día. Cada edición, las obras seleccionadas realizan una exposición itinerante en centros regionales de la Universidad de Guadalajara, así como en museos y galerías de otros estados del país. En esta ocasión, las obras serán presentadas en el mes de abril en la ciudad de Mérida, aunque aún se desconoce el resto de sedes que incluirá el recorrido.
Las obras ganadoras, en fechas anteriores se han presentado en Puerto Vallarta, nos lo han pedido. Se han presentado en Guadalajara, en diferentes museos, en Lagos de Moreno, en San Luis Potosí. La Bienal pasada también se presentó en Mérida, igual que ahora. Les gustó y entonces por eso nos la vuelven a pedir. Se ha presentado en Durango. De hecho, la Bienal, la obra ganadora de la Bienal pasada, fuimos a inaugurar la exposición en Durango. Y cuando veníamos ya de regreso, la pandemia ya se había declarado.
Además de la exposición itinerante, las obras seleccionadas podrán formar parte del catálogo de la Bienal que se presentará a finales del 2021, con lo que los artistas participantes tienen un mayor alcance en el contexto de la plástica mexicana. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene los pormenores. Gracias a nuestra compañera Gladiola por esta información. Ya conoce usted entonces los pormenores. La inauguración se lleva a cabo el día de hoy a las 12 del día aquí en el lobby de este Centro Cultural Universitario que lleva el nombre del pintor, del artista José Atanasio Monroy y que, bueno, hoy da pie precisamente a esta inauguración de la Quinta Bienal. Se transmitirá a través de las redes sociales en la página del Centro Universitario de la Costa Sur. Esté muy pendiente hoy a las 12 del día. Bien, pues le tenemos más información esta mañana. Para evitar las afectaciones a la salud, experto emite recomendaciones ante el consumo de mariscos durante todos estos días de cuaresma. El encargado del Laboratorio de Licenciatura en Nutrición del Centro Universitario de la Costa Sur emitió algunas recomendaciones que podrían evitar complicaciones al momento de consumir mariscos, que con la llegada de la cuaresma pues incrementa la ingesta de los mismos. Vamos con Diana Borbón, que nos tiene dichas recomendaciones.
Durante cuaresma, el incremento en el consumo de mariscos es muy común. Entre los favoritos o más consumidos están el pescado y el camarón. Sin embargo, el no tomar algunas medidas precautorias al momento de comprar estos productos podría derivar en complicaciones para quienes los consuman. De acuerdo con el encargado del Laboratorio de Nutrición del Centro Universitario de la Costa Sur, Enrique Lira, es importante asegurarse de que los mariscos se encuentren en buen estado y no tengan un olor desagradable. Además de ello, que sean comprados en establecimientos locales y deberán consumirse mínimo 2 o 3 veces por semana.
Es importante que observemos cuando compramos, por ejemplo, algún pescado completo, que la carne esté firme, que a lo mejor al tocar las escamas no nos las traigamos en el dedo sin necesidad de hacer tanta presión, que esté brilloso el pescado, que los ojitos del pescado también sean ojos brillosos, que la pupila esté negra, que no esté sumido el ojito y sobre todo el olor característico que tienen los pescados frescos, ¿no? Es decir, que huele a pescado y cuando se echa a perder ya el pescado que está crudo es muy fuerte, como un olor como amoníaco. Esa sería para el pescado. Si nosotros quisiéramos consumir lo que son los mariscos, por ejemplo, el camarón o lo que vienen conchitas, que son conocidos como bivaldos, tendremos, en el caso de las conchas, que esté cerrada la concha, que esté libre de tierra. En el caso de los mariscos, que la cascarita, o lo que conocemos como cascarón, esté muy bien pegada a lo que es el camarón. Eso es para garantizar que esté fresco. También pues el olor que tiene es característico, ¿no? Algo importante, en dado caso de que vayamos a consumir pescados ya procesados, por ejemplo, lo que viene enlatado, lo que viene como conserva en frascos, tendríamos que observar, por ejemplo, que la lata no esté inflada, que la fecha de caducidad sea correcta. Por ejemplo, si yo voy a consumir un atún, que ese atún tenga por lo mínimo, al día que me lo voy a comer, 1 año o 2 años más de caducidad todavía, ¿no? Si una vez que abrimos nosotros la lata notamos que huele diferente a lo que estamos acostumbrados, tendremos que desechar ese tipo de alimento.
Otra de las recomendaciones emitidas por el experto es referente al consumo de ceviche, ya sea de pescado o de camarón. Dijo que es de suma importancia que, aunque generalmente se cocen en limón, para evitar complicaciones, deberán cocerse en agua. Finalmente, Enrique Lira aseguró que no es necesario evitar consumir algún marisco, pues consumirlos con medida y siguiendo las recomendaciones ya emitidas no debería traer ningún problema. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Preparan las brigadas comunitarias para enfrentar los incendios forestales en la Costa Sur. Como parte de su programa de manejo de fuego, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente trabaja en coordinación con ejidos y comunidades, así como con los 6 municipios de la región, para enfrentar la temporada de estiaje de este año 2021. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene toda la información.
La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur se prepara para enfrentar la temporada de estiaje 2021, en la que se pronostica una gran cantidad de incendios forestales por las condiciones climáticas. El director de la Junta Intermunicipal, Marduk Cruz Bustamante, señaló que es prioritario fortalecer el sistema de radiocomunicación en la zona para lograr una mejor respuesta en el combate de incendios. Además, es prioritario actualizar los reglamentos municipales en materia para garantizar que se cumpla con la norma oficial mexicana 015.
Necesitamos fortalecer la red de radiocomunicación, ya que actualmente hay muchas zonas en la región donde no hay radiocomunicación, y esto obviamente operativamente es, hace más complicada la labor de los brigadistas, ¿no? Otro tema es que necesitamos fortalecer la participación de los ayuntamientos en esta materia, ya que estamos todavía concluyendo la actualización de algunos reglamentos municipales, donde ya se integra el tema de las sanciones para aquellos usuarios que no se apeguen, digamos, a los criterios técnicos para poder realizar quemas, ciertos horarios, bajo ciertas condiciones climáticas.
Cruz Bustamante mencionó que otra de las prioridades es fortalecer capacidades en brigadistas comunitarios y municipales. La Junta trabajó en 2020 con 3 brigadas regionales a cargo de Jico Sur en Villa Purificación, Cuautitlán y La Huerta, además de una brigada por cada ayuntamiento.
Otro punto que identificamos importante es pues dar continuidad y profesionalización a las brigadas municipales, ya que a veces existe mucha rotación de personal, y esto sucede porque, bueno, no se mantienen, digamos, constante la contratación de estos brigadistas, y eso genera rotación de personal y, bueno, que vayas perdiendo capacidades técnicas que ya habías logrado. Necesitamos, y esto tiene que ver un poco con la llegada de los recursos, digamos, lo más en tiempo y en forma que fuera posible, ampliar las jornadas de prevención física, ¿no?, de todas las dependencias que estamos involucradas en el tema.
También se trabaja para mejorar las condiciones de los caminos en la región que garanticen el acceso para el combate de incendios, y se mantiene una actualización constante del programa de manejo del fuego elaborado en coordinación con la Universidad de Guadalajara. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En más información, construirán una alberca semiolímpica en Tecolotlán. Esta alberca será construido dentro de las instalaciones de la unidad deportiva de ese municipio. La gestión fue realizada por la diputada local Irma de Anda, originaria de ese municipio. Y una vez terminada, será el gobierno municipal quien se encargue de los costos de operación y mantenimiento. Antonio Díaz nos tiene toda la información.
El gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció en su última visita al municipio de Tecolotlán la construcción de una alberca semiolímpica climatizada con cuarto de máquinas, área de baños, vestidores y gradas, con una cubierta de 1.406 metros cuadrados y cercado perimetral que cubrirá 150 metros, además de alumbrado. Será la unidad deportiva del municipio el espacio que albergará dicha alberca.
Bueno, estamos en la unidad deportiva de Tecolotlán, en donde hicimos ya un trabajo para la rehabilitación de la red eléctrica para tener el alumbrado, que ya quedó muy bien. Y venimos el día de hoy, pues aunque no podríamos poner la primera piedra por el tipo de proyecto del que se trata, pero ya para arrancar formalmente en unos días los trabajos de una gestión que hizo Irma de Anda desde hace mucho tiempo. Es una lucha que ella ha dado y que defendió en el Congreso, para que en este espacio deportivo pueda hacerse una alberca semiolímpica, para hacer un proyecto de natación integral, no solamente para el municipio, yo creo que va a ser de impacto regional. Y aquí donde estamos hoy, que se ven estas planchas de concreto, es donde se va a hacer la alberca.
El presidente de Tecolotlán, Ricardo Ramírez Ruelas, explicó que la obra se trata de una gestión de la diputada local Irma de Anda, originaria del municipio de Tecolotlán.
Fue una gestión que hizo la diputada local Irma de Anda, lo cual el gobierno municipal avaló, y serán con recursos exclusivamente estatales del gobierno del estado. Entonces, una obra que está a pocos días de arrancar.
será el municipio de Tecolotlán quien, una vez terminada la obra, se encargue de fijar los costos de usos, mismos que servirán para dar mantenimiento a sus instalaciones. Se espera que la obra quede terminada en su totalidad en 6 o 7 meses. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
En entrevista.
Avanzamos con más información en nuestro espacio de entrevista. El día de hoy saludamos amablemente a Numa Horacio Barbosa Sánchez. Él es guía turístico local especializado en el Nevado de Colima. ¿Cómo estás, Numa? Bienvenido. Muy buenos días.
Buenos días. ¿Cómo están? Todo bien por acá. Ahorita voy rumbo hacia Guadalajara, entonces andamos en carretera. Pero todo muy bien. Soy guía especializado del Nevado de Colima, guía de excursionismo, y pues aquí estamos a la orden para la entrevista.
Muchas gracias, Numa. Pues bueno, oye, el día 21 de febrero es el Día Internacional del Guía Turístico. Pues es una celebración importante. Tú nos deberás de compartir por qué debemos pues celebrar que exista una persona que pues tenga esta función de guía.
Así es, pues una de las actividades con más, digamos, dinámica económica, es una actividad que también permite pues a otras personas conocer lugares de una manera noble, por así decirlo, ¿no? Y cada vez más en México se está organizando para que los guías tengamos una profesionalización más especializada, por así decirlo. Este año, bueno, el año pasado fue un año muy duro para el turismo por todas las restricciones que ya conocemos, y sin embargo el crecimiento en cuanto a la demanda de lugares turísticos pues sigue aumentando. Entonces es muy importante esta profesión de guía de turista, y cada vez pues estamos más especializados en diferentes rubros.
Claro, pues bueno, una de sus principales funciones es hacernos valorar el patrimonio, ¿no? Y los lugares a donde podemos disfrutar, o lo que nos ofrece la propia naturaleza, y esto pues tiene, por supuesto, todo este gran valor y nuestro reconocimiento para los guías turísticas. En este sentido, muy enfocado en lo que tú realizas, Numa, me gustaría que nos compartieras, pues especialista en el tema del Nevado de Colima, ¿cuál ha sido tu experiencia? Compártenos, por favor.
Pues la experiencia en el Nevado de Colima ha sido muy buena. Realmente uno lo comienza a hacer porque te gusta mucho. Para mí el Nevado de Colima pues es mi lugar favorito del mundo, y me ha dado muchas cosas muy buenas. He conocido a personas que son muy importantes en mi vida. Es parte pues también de generar lo económico, y también le he tomado mucho amor. Es una montaña que tiene mucha importancia en la conservación, que beneficia mucho a las personas que estamos en la región. Es una fábrica del agua, así no lo recalca siempre el director del Parque Nacional. Uh-huh. El Nevado de Colima, para los que no saben, es un área natural protegida de categoría de Parque Nacional. Entonces tiene una importancia muy grande para todos los que vivimos en la región, que nos beneficiamos de su cuenca hidrológica. Entonces, pues es importante que también un guía del Nevado de Colima sea un guía especializado, que sepa el contexto en lo que se encuentra, que sepa de sustentabilidad, que sepa que se desarrolla en un área natural, y que procuremos el conservar los recursos naturales que la montaña nos provee.
Claro. Numa, ¿cuál sería la diferencia de la gente que sale a vacacionar? Es decir, de ir por su misma cuenta, o de buscar a un profesional que los guíe. ¿Cuál sería esta diferencia? ¿En qué radica? ¿Cuál sería ese valor para ellos?
Claro. Mira, pues nosotros estamos especializados. Yo, en lo personal, soy un guía local. Soy de Tuxpan, Jalisco. Conozco el contexto tanto social, natural, de lo que rodea la montaña. estoy especializado por la NOM 09 de Turismo 2022, NOM 09 Turismo Tour 2002, y soy especializado en excursionismo. Esto quiere decir que tengo la facultad para desarrollarme en ese espacio, que sé de las medidas de seguridad y sobre todo procuro la conservación de los recursos, como ya te lo había comentado. Y bueno, más que un guía, más que saber el camino, por dónde es, por dónde llegar, la mayor demanda, todos quieren conocer la cumbre del Nevado de Colima, porque es el punto más alto del occidente de México. Está a 4.280 metros sobre el nivel del mar. Entonces es todo un reto, y ahorita hay una tendencia muy fuerte en el turismo de naturaleza, turismo de aventura, y entonces cada vez la gente busca más el reto de llegar a la cumbre del Nevado de Colima. La diferencia por acá sería de que yo te llevo de una manera segura, y más que saber el camino, te doy una interpretación de todos los elementos sociales, culturales, naturales. Te puedo decir acerca de la flora, de la fauna. Entonces, más que guiarte como un tour, digamos, común y corriente, yo te hago una interpretación y comparto una experiencia, y te hago que tu experiencia en el Nevado de Colima, pues no nada más sea como ir a cansarte o que llegues a la cumbre y ya estuvo, nos bajamos, sino que es más allá de un simple tour.
Claro. Numa, ¿cómo está valorada actualmente esta profesión del guía turístico?
Pues es como te comentaba, difícil que la gente
lo reconozca,
quiera un guía, ¿no? Que te contrate un guía. La gente, como sabe que es solamente subir, pues sube y ya llegan a la cumbre, como sea. Pero pues sucede casi cada 8 días suceden accidentes, hay personas que se desorientan, hay rescates. Entonces, híjole, pues sí es, no es, tal vez no está tan valorada, pero cada vez veo una cultura de turismo con seguridad. O sea, cada vez la gente se da cuenta realmente de la diferencia. Yo, en lo personal, como experiencia, tengo una buena afluencia de trabajo con la guiada, porque con nuestro trabajo la gente te va reconociendo, y el mismo reconocimiento genera que otras personas te recomienden. ¿De acuerdo? Entonces, creo que en lo personal sí noto un reconocimiento de esta profesión, pero todavía hace falta esa cultura de ser un turista que procure un servicio que te va a dar seguridad y que te va a dar una diferencia en la visita.
Claro. Y bueno, es importante destacar precisamente en fechas como esta la diferencia que hay al viajar, ¿no? Porque nos van pues enriqueciendo con todo el contexto y con datos que posiblemente, si nosotros subimos sin un guía o si hacemos ese recorrido sin un guía, pues nos vamos a perder de estos datos que tal vez son importantes durante el recorrido. Entonces quiere decir que pues hace falta que socialicemos más esta profesión, y que pues en nuestra cultura también, o en nuestros planes, pues acudamos con un guía, que seguramente pues hay más demanda del extranjero, en este caso de los turistas extranjeros, que de los propios de aquí de nuestra región o de la nación. En este contexto, ¿cuál sería esa diferencia en ese sentido? ¿Sí lo hay? ¿Sí hay esa diferencia en UMA de que pues se solicite más? ¿Y por qué el de aquí no?
Sí, curiosamente es así. La mayor cantidad de visitantes son de personas de alrededor del estado, de Guadalajara, de Colima. En esta temporada hemos tenido visitantes de la Ciudad de México, de Aguascalientes, de León. Y curiosamente, los extranjeros, un extranjero lo primero que hace al buscar información de un lugar para visitar es si hay un guía de turista. Y muy importante, un guía de turista no solo que sepa el lugar, sino un guía de turista certificado. Y también algo muy curioso de los extranjeros es que sea local, ¿de acuerdo? Porque puedes operar, tal vez, si tienes un manual operativo del lugar a donde vas y tienes los permisos correspondientes, puedes operar. pero los extranjeros sí buscan mucho que sea un guía local, porque ellos se dan cuenta que el guía local te da esa interpretación extra que te puede dar alguien que no sea de la región, y valoran mucho toda esa información y todo lo que te puede dar pues un guía local.
Claro. Y además que lo enmarca esta figura la enmarca nuestras propias leyes, ¿no?
Así es. Así es, el guía para, bueno, según los lineamientos de la sustentabilidad, uh-huh. Para que esto sea más, que tenga un buen desarrollo, pues los guías tienen que ser locales, tiene que haber un beneficio local. Entonces, creo que esa cultura de buscar eso ya empieza a darse en nuestro país, pero todavía le hace falta que la gente tenga esa educación y esa conciencia.
Claro. Pues bueno, hoy nosotros hemos querido reconocer esta gran labor y, por supuesto, destacar la importancia que tiene pues el que cada vez haya más profesionales en este tema. ¿Eres egresado de una licenciatura en turismo, me imagino, Numa, o me equivoco?
Así es, desarrollo uh-huh. turístico sustentable.
Claro, y con esta especialización, ajá, ¿y es una especialidad o cómo lo derivas a una guía turística?
La licenciatura en desarrollo turístico sustentable está acá en Ciudad Guzmán, en el Centro Universitario del Sur, y de ahí tomamos la certificación en turismo de aventura con la especialidad en excursionismo. Ajá. Y otras, pues nos hemos ido preparando todavía más. O sea, te puedo decir que el ser guía de turista no solamente necesitas bueno, a mí no solo me he preparado con la certificación, sino uh-huh. que he tenido también una preparación previa a nivel de licenciatura.
Claro. Pues bueno, es por ello que nosotros hemos querido destacar que el 21 de febrero, bueno, los profesionales se desempeñan en esta labor fundamental, como ya lo hemos platicado en esta entrevista con Numa, experto, quienes merecen todo nuestro reconocimiento por toda la diversidad de pues esta información que nos acaba de proporcionar el experto, porque tienen la difícil tarea de ser la unión entre el patrimonio y las personas, porque nos ayudan a descubrir todo aquello que se esconde en lo simple, porque nos enseñan a valorar nuestra historia, porque nos hacen sentir responsables de aquello que nos rodea, y bueno, porque con su ayuda todo aquello extraño y lejano termina siendo algo familiar y cercano. Numa, estamos muy contentos de tenerte esta mañana en entrevista. Muchas felicidades, pues a ti. Gracias. Y a todas las personas que se dedican a esta gran labor. Y nosotros, para nosotros es muy importante destacar lo que ustedes hacen en este espacio. Muchísimas felicidades y muchas gracias. Algo que nos quieras mencionar para finalizar.
No, pues decirles que una ser guía de turista es una profesión difícil. Se parece que es fácil solamente llevar a la gente, pero es complicada, como cualquier profesión, necesitas estar preparándote cada vez, nunca dejas de estudiar, pero la satisfacción pues es muy padre, es muy grande cuando empiezas a tener clientes o personas que te dicen que les cambiaste la vida. Cuando tú haces un cambio de vida en una persona para bien, creo que eso vale la pena, todo lo que implica ser un guía de turista.
Claro. Pues qué maravilloso escuchar eso. Bien, Numa, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Sus órdenes, que tengan buen día y muchas gracias por la invitación, Elia.
Hasta luego, muy buenos días. Hasta Numa, luego. Numa días. Horacio Barbosa Sánchez, guía turístico local especializado en el Nevado de Colima. El próximo 21, que es el Día Mundial del Guía Turístico, como ya lo hemos mencionado, pues nosotros lo hemos destacado aquí en este espacio. Vamos a la pausa, regresamos.
Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión y análisis contamos con la colaboración del doctor Armando Martínez, académico investigador de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, doctor.
Muy buenos días. Con el gusto de saludarte, estimada Elia. Envío también un afectuoso saludo a quienes sintonizan Señal Informativa. Hoy les comentaré de la importancia de la comunicación educativa en ambientes virtuales. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, la comunicación e interacción son elementos importantes para propiciar un ambiente emocionalmente favorable que facilite el logro del aprendizaje. Los estudiantes tienen la necesidad de relacionarse con los otros, como sus compañeros y docentes, y eso influye fuertemente en los resultados del aprendizaje. Por esa situación, en la educación a distancia, se deben buscar estrategias para establecer una adecuada comunicación con los involucrados en el proceso a través de diversos medios, y así se evitaría el sentimiento de soledad que muchos estudiantes sienten en esta modalidad, más aún cuando han estado acostumbrados en toda su formación a una modalidad presencial. Muchas veces, la deserción en la modalidad virtual se da por el sentimiento de soledad que se desarrolla en los alumnos. La situación que actualmente estamos viviendo como efecto de la pandemia por el COVID-19 es un claro ejemplo de la necesidad de fortalecer una adecuada interacción y comunicación entre docentes y alumnos con sus pares. El reto es sustituir la acostumbrada forma de comunicación verbal, donde además se tiene el apoyo de la comunicación no verbal, expresiones corporales, por una forma de comunicación escrita que cumpla con el objetivo de transmitir el mensaje que se desea enviar, pero más allá de eso, lograr transmitir el afecto y estímulo que es necesario para una adecuada interacción entre los participantes del proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando también su propio contexto. La comunicación en los ambientes virtuales se da de forma sincrónica y a distancia. El lenguaje que se utiliza debe ser claro, bajo un ambiente de respeto, pero sobre todo, claro para que se asegure que el mensaje que se desea enviar sea captado en su justa dimensión. Las estrategias de aprendizaje que el profesor implemente también deben tomar en consideración y propiciar la interacción entre los alumnos, por ejemplo, mediante trabajos en equipo y estableciendo foros o grupos donde pueden comunicarse. La interacción virtual no es peor que la presencial, inclusive cuando se estructura, se planifica y se estimula la participación de los involucrados, se puede lograr una mejor interacción virtual si en lo presencial no se motiva la interacción. De esta forma, desde mi punto de vista, en ambientes virtuales de aprendizaje, el papel del docente es esencial para que desarrolle esas condiciones favorables y que se establezca una adecuada comunicación e interacción que genere un afecto agradable. Los alumnos consideran que es más carga de trabajo para ellos en la modalidad virtual, pero deben de saber que para el docente también se incrementa la actividad, dado que pasa a ser un seguimiento más personalizado, inclusive que en la modalidad presencial. Al final de cuentas, la educación siempre será un proceso entre seres humanos, presencial o desde la virtualidad. Por ello, reitero que la comunicación, la interacción y el sentido afectivo entre todos los involucrados siempre deben estar presentes. De ello depende no solo el desarrollo del área cognitiva, sino el desarrollo pleno y la formación integral de los alumnos. Un gusto haber estado con ustedes por este medio. En el micrófono, Armando Martínez López. Que tengan un excelente fin de semana.
Señal Clima.
Ahora nos vamos con la señal clima y es Marta Diana Alcocer, meteoróloga del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, que nos tiene el pronóstico del tiempo, a ver cómo nos va con el frío este fin de semana. Muy buenos días, Marta Diana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy las condiciones meteorológicas son las siguientes. A nivel nacional, continúa un frente frío desplazándose hacia el sureste del país, donde favorece lluvias en estados del suroeste, como en Tabasco, Campeche y Yucatán. Asimismo, la masa de aire ártico que impulsa este frente continúa manteniendo un ambiente gélido en estados del norte, noreste y oriente del país, así como da paso a un evento de norte fuerte en el estado de Veracruz y en Tabasco. Mientras que en el estado de Jalisco se tiene un amanecer muy frío, principalmente hacia la región de los Altos y norte del estado. Para Autlán de Navarro, hoy amanece todavía frío, con una temperatura mínima oscilando entre los 12 y 13 grados. Se espera un día con combinación de nubes y sol, principalmente en la tarde. La temperatura máxima alcanzará entre los 27 a 28 grados. Hacia la noche y madrugada, nuevamente dominará el ambiente frío. Tendremos viento del suroeste con rachas ocasionales, principalmente en la tarde. Y para este fin de semana, ¿qué se espera? Bueno, tendremos condiciones muy similares. Cielo con combinación de nubes y sol el sábado y el domingo estará mayormente despejado. Aumentarán también ligeramente las temperaturas, donde alcanzarán entre los 28 a 29 grados en el transcurso del día. Esto es lo que tenemos para el día de hoy, este fin de semana, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, la meteoróloga Marta Diana Alcocer. Gracias.
Señal Universitaria.
Vamos a la información universitaria. Abren inscripciones para cursos virtuales de preparación para el examen de licenciatura. Desde este mes y hasta el 23 de abril, las inscripciones estarán abiertas para los cursos de preparación para el examen de admisión a las licenciaturas. Así lo informó el maestro Jonathan Chavira, coordinador de servicios estudiantiles de la UDG, durante la rueda de prensa que fue transmitida a través de Facebook y YouTube. Los cursos iniciarán el 26 de abril y concluirán el 16 de junio del 2021. La fecha de examen de admisión programada para el 19 de junio. Martínez Chavira dio a conocer que en junio o julio se ofrecerá el primer curso de regularización para egresados de secundaria por el interés que manifestaron padres de familia y debido a que se han observado que desde este nivel hacia la prepa el académico es un poco bajo. Explicó que son ya 23 años de experiencia en la impartición de los cursos de preparación y que ha habido alumnos y alumnas interesados de entidades como Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Coahuila, además de países como Brasil, Guatemala, Perú, Colombia, España, Italia y Suecia. Los cursos son impartidos por académicos preparados y capacitados para proporcionar las herramientas a todos los inscritos. Debido a la pandemia del COVID-19, se trabajó una plataforma para que se llevaran a cabo de manera virtual y resultaron un éxito. Seguimos con esa dinámica, ya que pues serán virtuales hasta que las condiciones lo permitan, así lo dijo el encargado Martínez Chavira. Para el año 2020 hubo inscritos 847 personas para nivel licenciatura y 373 para el nivel bachillerato. La licenciada Dinora Patricia Murillo, asesora académica de los cursos de preparación en el área de lógico-verbal, explicó que el alumno recibirá clases en línea y se valorará cómo evolucionan para hacer el examen de admisión. Durante el curso se trabaja en dos áreas, la lógico-verbal y la matemática, y se hacen simulacros en línea para que el alumno tenga la oportunidad de verificar cómo avanza y qué le falta repasar. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En información de nuestro estado, prevén que la falta de gas natural afecte al transporte en Jalisco. Aproximadamente la mitad de las estaciones de servicio de gas natural en el país cerraron al no tener combustible para vender luego de que se les restringió el suministro. Esta situación afecta a tractocamiones, taxis y transporte masivo, dijo el presidente de la Asociación Mexicana de Gas Natural, Andrés Bayona. Dice que Jalisco es uno de los estados en donde hay transporte masivo que usa gas natural y que se puede ver afectado por la falta del suministro que hay actualmente.
Señal Nacional.
La pandemia por el COVID-19 ha exacerbado la xenofobia y el desempleo. La pandemia por COVID-19 ha llevado a la exacerbación de la xenofobia y del desempleo y ha limitado el acceso a servicios de salud entre la población migrante en México, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones. Danas Graber, jefa de la misión de OIM en México, expuso este jueves que un sector particularmente afectado han sido las madres migrantes, que están padeciendo un alto grado de incertidumbre, que han perdido sus ingresos y esto les genera un mayor temor y estrés psicológico.
Señal Internacional.
Los demócratas impulsan el Congreso de Estados Unidos la ley de inmigración de Biden.
La mayoría demócrata en el Congreso estadounidense presentó el jueves el ambicioso proyecto de reforma migratoria impulsado por el presidente Joe Biden. La iniciativa busca la naturalización de 11 millones de personas indocumentadas, a condición de que estuvieran en Estados Unidos el 1 de enero de 2021.
Debemos reunir y mantener a las familias unidas. La ley de ciudadanía estadounidense ayudará al crecimiento de nuestra economía. Arreglar nuestro sistema de inmigración roto incrementará la productividad laboral, creará más empleos, mejorará los salarios de todos los trabajadores y reducirá nuestro déficit. Y si no me creen, pregúntenle a cualquier economista.
El proyecto no tuvo un buen recibimiento entre la oposición republicana, que asegura que la reforma se traducirá en inseguridad para Estados Unidos. En el Senado, los demócratas tienen 50 de los 100 escaños y pueden usar el voto de la vicepresidenta Kamala Harris para desempatar. Pero si quieren evitar cualquier táctica de bloqueo, deben reunir 60 votos para aprobar este proyecto. Nosotros, los demócratas, estamos presentando la visión del presidente Biden para la reforma migratoria, porque creemos que es la visión correcta. Sabemos que el camino a futuro exigirá negociaciones con los otros, pero no vamos a hacer concesiones de entrada. Entre los grupos que eventualmente se verían beneficiados por esta reforma se encuentran los llamados Dreamers, quienes eran menores de edad cuando llegaron a Estados Unidos de forma irregular junto a sus padres. También podrían acceder a la residencia permanente las personas beneficiadas por el estatus de protección temporal, que impide la deportación de ciudadanos de países afectados por desastres naturales o conflictos armados. Desde que llegó al poder, Biden anunció un cambio en política migratoria con respecto a su predecesor Donald Trump, quien durante su mandato aprobó 400 decretos ejecutivos para frenar la inmigración.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana. Comerciantes esperan el incremento de ventas en mariscos durante la cuaresma. Disminuyó la cantidad de aspirantes al CU Costa Sur en el calendario 2021A, esto debido a la pandemia. Inaugurarán exposición de obras seleccionadas de la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy el día de hoy. Para evitar afectaciones a la salud, experto emite recomendaciones ante el consumo de mariscos durante toda la cuaresma. Preparan brigadas comunitarias para enfrentar incendios forestales en la costa sur. Construirán alberca semiolímpica en Tecolotlán. Prevén que falta de gas natural afecte al transporte en el estado de Jalisco. Prevén que la pandemia por el COVID-19 ha exacerbado xenofobia y desempleo. Los demócratas impulsan en el Congreso de Estados Unidos la ley de inmigración de Biden. Muchísimas gracias por el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Agradezco a usted que nos ha sintonizado y a todos mis compañeros que lo han hecho posible. Muchas gracias. Me despido con esta frase de un escritor anónimo. Dice, el valor perfecto consiste en hacer sin testigos lo que seríamos capaces de hacer delante de todo el mundo. Que tenga muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.